Hemos estado estudiando en Romanos 14 el asunto de las cosas dudosas. Esas son las cosas que Dios ni manda ni prohíbe, que no nos da una ley específica sobre cómo tratar. Y hay muchas de ellas, tipo de ropa, qué comer, tipo de música, ritmos, instrumentos, dónde, a qué jugar, se puede jugar el fútbol, se no se debe jugar el fútbol, cosas así, muchas cosas que la gente, la Biblia no lo dice, no dice sí, y no dice no. Y si lo hiciera, tendríamos una Biblia así, y con un índice. A ver, vamos a buscar, ¿qué debo hacer con los tacos al pastor? Y se abren y se miran. La verdad es que Dios ha prohibido algunas cosas específicamente. Dios ha mandado otras cosas específicamente. Y luego la gran mayoría de las cosas, Dios nos ha dado libertad. El problema es que nosotros como humanos tomamos esa libertad y lo usamos para dos cosas muchas veces. A veces para mal usarnos en nuestros propios apetitos, y a veces para dividirnos de otros hermanos sobre esta cosa, diciendo, pues yo hago esto o no hago esto y tú lo haces, pues yo soy mejor que tú. Y en esta área de la escritura, Pablo nos da principios de cómo nosotros manejar esas áreas, esos lugares, esas cosas en cual tenemos libertad. Yo tengo libertad para hacer muchas cosas, pero hay algunas cosas que si yo las hago en presencia de otros puedo dañarlos. Y nosotros tenemos que tener principios de cómo tratar con esas áreas. Vimos la semana pasada que hay cristianos fuertes que saben que tienen libertad y que ellos quizá puedan tomar un vino o pueden oír cualquier ritmo de música que quieran o pueden aplaudir o alzar las manos, como muchas veces hay iglesias donde cantamos, por ejemplo, ese canto, quiero levantar mis manos, y todos estamos con las manos así, para abajo. Pues si quieres levantarlas, levántalas. Ay no, pero yo soy buen bautista, yo no levanto las manos. Bueno, si de veras sientes mal levantar las manos, no las levantes. Pero luego vemos otro que lo levanta. Ay, depende. Okay. Hay muchos que buscan. Y Dios permite, Dios no lo manda, Dios no lo prohíbe. Dice tú, alábame. Unos quieren un estilo de música. No, yo alabo al Señor con música calmada y de la antigua. Y otros quieren salir con la batería, el rock and roll y la distorsión y las luces y todo. ¿Y sabe qué? La Biblia no dice. La Biblia no dice. Pero hay asociaciones que algunos tienen que les causan problemas. Hay personas que, por ejemplo, no, si tú tocas música de mariachi, es mundana. Ahora, no porque haya algo malo en la música de mariachi, pero porque cuando ellos se criaron, su papá se iba a la cantina y ahí estaban los mariachis y ellos tienen asociaciones mentales de una mala situación con música norteña o música de mariachis o a veces música de Frank Sinatra. Y hay muchos himnos que se podrían cantar con la música como de Frank Sinatra, ¿verdad? Entonces, para cada persona es diferente. Yo tengo asociaciones distintas que las de usted. Y el problema es que en una iglesia de este tamaño, o una iglesia tan chiquita como esta, hay personas que han tenido malas asociaciones con varios distintos tipos. Y si tomamos, pues tendríamos que seguir solamente hablando. Y luego alguien diría, eso suena mucho como rap y no lo podemos hacer eso tampoco. Entonces tenemos que ver qué hacer con estas cosas que causan controversia. Que algunas personas dicen, yo tengo la libertad de hacerla, y otras personas les remuerde su sentimiento y su conciencia y los entristece porque ellos piensan de una manera por sus asociaciones pasadas. Entonces tenemos que mirar una cosa, Cristo sigue siendo el Señor. Cristo es el Señor también de las cosas dudosas. Las cosas que tú tienes libertad o tú piensas yo no puedo, Cristo es el Señor también de esas cosas. Él las dio, primeramente las compró por medio de su muerte y su resurrección. Si miramos en Romanos capítulo 14, nos dice Pablo, empezando en el versículo 7 al 9, vamos a mirar específicamente el 8 y el 9, dice, pues si vivimos, al Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para eso murió y resucitó, y volvió a vivir, ¿para ser qué? Señor, así de los muertos como de los que viven. La verdad es que la cosa que importa no son las cositas, es el Señor que compró todo eso con su muerte, con su resurrección, y te compró a ti. Si tú eres un hijo de Dios, si has venido a Cristo por fe, si tú sabes que tienes la salvación, no por tus obras, pero porque confiaste en Cristo como tu Salvador, entonces tú sabes que no son las cosas que son importantes, es la del Señor para ti, el Señor de esas cosas. Cristo no solo es el Señor de nuestra iglesia, Cristo es el Señor de lo que comemos, Cristo es el Señor de la música que oímos, Cristo es el Señor de los programas de televisión que vemos, Cristo es el Señor de los deportes que jugamos, Cristo es el Señor de qué tipo de ropa nos ponemos, Cristo es el Señor de todo lo que hay en el universo, no solo porque lo creó, pero porque lo compró. Entonces cuando yo oigo una música, ¿de quién es esa música? Es del Señor. ¿Quién hizo el aire que vibra cuando tú tocas una guitarra o un piano? Es el Señor. ¿Quién hizo el metal que vibra y las manos que tocan y todo lo demás? Todo pertenece al Señor. El Señor es el que nos debe guiar en el uso de lo que nosotros vemos. Ahora, ¿cómo Él enseña su señorío? Él enseña su señorío juzgando. Él es el juez. Todo lo que tú haces, nos dice la Biblia, todo lo que tú haces y lo que tú piensas, va a venir un día delante del juicio de Dios. No para que te salves o te pierdas. Eso ya lo determinó si tú confiaste en Cristo o no. Pero si tú eres hijo de Dios, Él está para dar recompensa, para dar galardón. Y Él está mirando tu juicio. Ahora, cuando uno está en una competencia atlética, como el gimnasio, y a mí me gusta mirar las olimpiadas y a veces miro el gimnasio, ¿verdad? Y tienen estas niñitas o estos varones que están en estos aparatos haciendo maromas y piruetas y todo así. Y a veces tienen en el televisor, ahí, una otra que era experta o experto en el gimnasio, que está como comentarista. ¿Quiénes han visto así? Traen a una campeona pasada, a un campeón, y los tienen ahí, y están haciendo las piruetas, y este dice el comentarista, dice, sabe que él va a perder 2 décimos de punto, porque la mano estaba un poco floja, o hizo un brinquito al desmontarse, o algo. Y sabe que hablan y comentan, y ellos están ahí comentando y juzgando, todo eso. Pero sabe que al final de cuenta, ese juicio que ese comentarista hizo no vale papa. No vale nada. ¿Por qué? Porque simplemente es otro gimnasta, otro atleta, juzgando a otro atleta. Pero, ¿de quién es el juicio que cuenta? Están los jueces ahí, que son los que tienen lo oficial, y ellos son los que van a dar la medalla. No importa lo que crean nosotros. Todos nosotros, ustedes saben, y si usted es aficionado al box, también pasa lo mismo, ¿verdad? Una pelea, va 12 rounds, nadie se noquea, y dice, no, pues ganó tal y tal, no ganó tal. Y luego sale el juez oficial y dice, el otro ganó. ¡Vendido! ¿Sabe qué? No importa lo que diga el que está aquí, no importa lo que digo yo, no importa lo que diga nadie más, no importa que el juicio oficial es el que hace quién. El juez. El que está ahí enfrente del ring con sus funditas. Round número 1, 9, 10, 9. Round 2, 18, 8, 10. Así. Igual con nuestra vida cristiana. ¿Sabes qué? Tú me puedes juzgar. Yo te puedo juzgar. Ah, mira que. ¿Sabes qué? Pero al final de cuentas, mi juicio no vale papa. Ni el tuyo. Porque al final de cuentas, el que va a dar la medalla no es usted, ni soy yo. Es Dios. Cristo es el Señor de estas cosas dudosas y Él va a ser el juez. Y por eso nos dice él, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O qué también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Yo estoy diciendo, yo soy uno, vamos a decir que yo soy uno que tengo mucha libertad. Y yo te menosprecio a ti porque tú no eres tan fuerte como yo. Ah, mira, yo puedo tomar un vaso de vino y ese pobrecito no. Y yo puedo oír toda la música y a esa persona no le gustan los polkas. Y yo me visto así, pero esa persona se viste como Amish, que hace todo de negro y está todo así. No, mira, y es que yo tengo libertad en Cristo, yo soy fuerte, esa pobre persona débil. Yo estoy juzgando, yo estoy menospreciando al débil, que no me deja a mí en mi libertad. Y ese débil me está juzgando a mí. Mira ese Tomás de mundano, mira cómo se viste, mira la música que oye. ¡Ey, se tomas! ¿Y sabe qué? Ni mi menosprecio, ni su juicio del de mí, vale papitas. Porque yo no voy a ser el que te va a entregar a ti la medalla. Y tú no eres el que me va a tragar a mí mi medalla. Yo y tú vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y la verdad es que todas nuestras vidas están llenas de grave falta. Cuando yo me pare delante de Dios, ¿tú crees que me voy a parar diciendo, pues Dios, júzgame bien porque yo hice un 10? ¿Sabe qué? En mi propia fuerza, si fuera gimnasio, yo ni me montaba el caballito ese. El juez me daría un 0. Y si me podría dar calificación peor que el 0, me lo daría. Si yo tengo algo, lo tengo porque Dios me lo dio. Por la gracia de Dios, por Cristo. Mi justicia, Isaías 64:6, es como trapo de inmundicia. En mis gimnasios espirituales, si vamos a ponerlo así, un atleta espiritual, ¿sabe qué? Soy el peor. Yo no le pego ni a una en 10, ni a una en 100, ni a una en 1000. Y cuando yo venga delante de Dios y tú vengas delante de Dios, ¿sabes qué? Ni tú te vas a poder poner diciendo, yo soy tan, mira, ese, yo crecí, aunque ese pastor Tomás nada más no. Ni yo voy a poder decir, pues ¿sabes qué? Yo fui tan buen pastor, mira cuántos crecieron en mi iglesia. Cuando yo esté delante de Dios, yo voy a tener que venir delante de Dios solo por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿por qué te estoy juzgando? ¿Y por qué tú me estás juzgando? Ahora, no estoy diciendo que no podemos discernir mal comportamiento, ¿ok? Óigame aquí. Mi amor para ti me debe hacer mirar cuando tú estás listo para caerte y ayudar a restaurarte. Pero hay una diferencia entre el discernimiento y un juicio. Y un menospreciar. Como dijimos la semana pasada, yo no puedo juzgar al criado ajeno. Eso le cae al señor de ese criado. Entonces, la Biblia nos dice que todos vamos a estar delante del juicio de Dios. Y por eso, versículo 10, ni el fuerte debe menospreciar al débil. Ah, pues mira ese. Si fuera más crecido, tendría la misma libertad que yo. Es que ese no vale la pena. O el débil, el que tiene mucho escrúpulo y no hace esto y no hace no, tampoco debe juzgar al fuerte. Ese fuerte, mira, está haciendo muchas cosas, son peligrosas esas cosas. ¿Sabe qué? Todo lo que se pone en la mano de un humano es peligroso. ¿Sí? Una Biblia puede ser peligrosa en la mano de un humano, ¿no? Mira cómo los testigos de Jehová lo van usando. Entonces, vemos deferencia al juez celestial, que porque nos juzga, cuando Él venga y haga su juicio, dice la Biblia, toda rodilla, versículo 11, toda rodilla se doblará. ¿Sabe qué? En ese día, nos dice el Cristo, que habrá el día que cuando lo que se hace en secreto será gritado en las montañas. ¿Cuántos de ustedes están ansiadamente pensando qué bueno va a ser cuando griten lo que dicen de las montañas? ¿Sabe qué? Todos nosotros tenemos esqueletos en el closet y zombies en el sótano. No hay nadie. Y dice, yo miro eso y digo, ¿sabe qué? Yo no quiero que lo que yo haga se grite por las montañas. Pero ¿sabe qué? En verdad, en ese día, es que yo no quiero que Juan lo oiga, yo no quiero que el hermano Ortiz lo oiga, yo no quiero que el lío lo oiga, yo no quiero que cualquiera lo oiga. Pero ¿sabe qué? En ese día yo no me voy a preocupar de que Juan lo oiga o el hermano Ortiz lo oiga. ¿Por qué? Porque ellos se van a estar preocupando de su propia. Imagínense ese día de juicio, dices, vamos a gritar las montañas. Y tú decías, no grites, pero yo también. Y lo bueno es que yo tengo, si el Señor lo hace alfabético, yo soy W. Yo ya habría oído el de Juan, el de los hermanos Ortiz. Pero el problema, eso puede ser bueno o puede ser malo, porque yo oigo el de Juan, y si él sabe mejor que el que sé que yo voy a recibir, cuando me oigan el mío. Y yo, Juan ya va a haber acabado. La verdad es que ninguno de nosotros vamos a estar totalmente orgullosos de lo que se grita de las montañas, porque nuestras vidas tienen gran falta. Y yo tengo que acordarme que mi vista no va a estar ni en Juan, ni en el hermano Ortiz, ni en la hermana Amalia, ni en el hermano quien sea. Mis rodillas van a estar dobladas delante del Señor. Porque en ese día no va a importarme nada lo que tú creas de mí, ni lo que yo crea de ti. Cuando vienen para las medallas, no importan nadie excepto el juez. Y cuando el Señor juzgue, nosotros vamos a saber, por completo que el juicio es justo. Y dice aquí que daremos una cuenta, una palabra, dice el versículo 12, de manera de cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Saben? No es simplemente que Dios nos va a enseñar. Dios va a venir y nos va a poner enfrente y dice, ahora, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? En nuestro sistema aquí en Estados Unidos tenemos una enmienda que en contra de que la gente se autoincrimine. En ese día no habrá tal cosa. Dios te va a poner, tú vas a estar arrodillado. Y Dios va a decir, hijo, ¿qué hiciste con la libertad que te di? Y tú vas a tener que dar cuenta. Yo voy a tener que dar cuenta. No a la iglesia, no a los diáconos, no a los ancianos, no al pastor. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. El quien te dio la libertad para usar todo y gozar ricamente de todo lo que Él dio. ¿Cuántas cosas ricas te dio Dios? Comida y música y sentido y bebida y sueño y jugar y respirar y oler flores y mirar. ¿Quién ayer en la mañana vio la luna? ¡Qué bonita salió! Estaba como el sol. Estaba grandotota como una pelota en el horizonte cuando estaba entrando. No había visto una luna así en mucho tiempo. El corazón se abría con esa luna que el Señor puso en el cielo. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dado ricamente para gozar? Pero Él solo tiene una cosa. ¿Se acuerdan Romanos 13, 8? No debas a nadie, nada, excepto ¿qué? Amar. Las cosas prohibidas están prohibidas, las cosas mandadas están mandadas, porque Dios sabe que así se ama. Pero las cosas dudosas en medio, las que no dio ninguna prohibición ni mandamiento, solo nos da un mandamiento: úsalos con amor. Y eso es lo que va a ser juzgado. Cuando yo uso mi libertad, sea para oír un estilo de música, o tomar una copa de vino, o mirar un programa, o ir a un cine, o vestirme de tal manera, cosas que la Biblia no prescribe ni prohíbe, Dios me va a preguntar dos cosas. Uno, ¿pudiste dar gracias? ¿Los gozaste con gratitud? Y segundo, ¿los hiciste con amor? Esos van a ser los criterios del juicio que Él va a tener, y tú y yo vamos a tener que dar cuenta por cada taco, por cada canción, por cada palabra, por cada pensamiento. No para salvarnos, pero para galardones eternos. Ahora, cuando nosotros miramos eso, que nosotros vamos a tener que confesarle a Dios y dar cuenta y pronunciar nuestro propio juicio de lo que es de nuestra palabra, y nos acordamos que el juicio de Dios siempre es justo. Hablé del box ante un tiempo, ¿sabe qué? Y tú sabes, cuando has visto una de esas peleas que llega a 12 rounds y tú pensas, ganó tal y tal, y el otro gana, dice, los jueces estaban vendidos. Alguien les pagó. Cuando llegas delante de Dios, pregunta alguna. No va a haber cuestión alguna. Sabemos que el juicio que viene de ahí es justo. Es la correcta. No va a haber apelos, no va a haber segunda corte, no va a haber corte suprema, no va a haber, vamos a ponerlo delante de ese juez, no vamos a hacer, pues vamos a tener otro jurado. Lo que él juzga sobre ti va a ser lo correcto, y tú vives con eso, para bien o para mal, por el resto de la eternidad. Ahora, sabiendo eso, ¿cómo respondemos? Debemos responder cuidando de nuestro hermano. Mira lo que dice el versículo 13 al 18. Dice, así que, ¿por qué? Porque seremos juzgados, porque tendremos que dar cuenta. Ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada me es inmundo en sí mismo. Mas para sí que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si a causa de la comida tu hermano se ha contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida, que por comida tuya se pierda o se destruya, es más bien la traducción, aquel por el cual Cristo se murió. No sea bien, pues, vituperado vuestro bien. Ok, aquí es lo que Cristo nos está diciendo. ¿Cómo yo debo vivir con las cosas libres, las cosas dudosas, las cosas que Cristo ni manda ni prohíbe? Lo primero que tengo que acordarme es lo que la Biblia dice: todas las cosas son puras en sí mismas. Hay tal cosa como un ritmo del demonio. ¿Quién hizo los ritmos? Los ritmos vienen de Dios, son movimientos de átomos en su universo. Son vibraciones de aire por oídos tuyos. Ni la cumbia, ni el mariachi, ni el rock and roll, ninguno de esos son ritmos del diablo. No. Todas las cosas, un ritmo es una cosa. Una cosa. Todas las cosas son puras en sí mismas, no son inmundas. ¿Ok? En sí mismas. Cristo, déjame preguntarle, ¿Cristo podría oír el ritmo del rock and roll sin pecar? No lo hubo entonces, pero podría haber. ¿Cristo pudo sufrir el toque de una prostituta sin pecar? Uno le lavó los pies con sus pelos, los cabellos. ¿Cristo pudo estar en situaciones donde había licor y cosas así, sin pecar. ¿Por qué? Porque la cosa no es el problema. El problema nunca es la música, ni el alcohol, ni la comida, ni la cosa. Dios hizo el universo. Bueno, ¿qué es el problema? El problema soy yo. El problema es mi uso de la cosa. Para el puro, todo es puro. Cristo, que era el único totalmente puro, pudo estar en presencia de lo más feo y nunca contaminarse. El problema es que cuando eso es puro, que Dios lo hizo puro, cuando yo... déjenme preguntarle, el árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto, ¿era algo malo? ¿El árbol era malo? ¿Era inmundo? No. El problema está aquí, en la cabeza y aquí en el corazón. Por eso una persona puede oír, por ejemplo, un estilo. Vamos a tomar uno para darle a Juan el tejano. Toma el tejano. A Juan le gusta el tejano. Pero hay personas cristianas que no pueden oír el tejano. ¿Por qué? ¿Porque el tejano es malo? No. Porque alguien lo usó mal y ellos tienen asociaciones. Y lo que se acuerdan ellos cuando ven el tejano es que había una cantina donde su papá se emborrachaba y luego venía a la casa y le pegaba a su mamá y le daba patadas al perro y hacía todo lo demás. Y cuando ellos oyen esa música, es lo que piensan. La música es... Ahora, no estoy hablando de las palabras, porque las palabras son ideas, es otra cosa. Estoy hablando simplemente de la cosa, de la música. La música en sí no es mala. Para el puro, ¿Cristo podría entrar a ese bar? Pero para mí, si soy una de esas personas, yo entro a la iglesia y empiezan a tocar música tejana y lo que estoy pensando en mi cabeza, me gustaría pensar en el Señor, me gustaría tener corazón para el Señor, pero yo lo que estoy pensando es mi papá con 5 tequilas, 4 vodkas y luego que lo tenían que cargar a la casa. Y para mí, no puedo. ¿Hace malo eso la música? No. Me dice a mí que yo soy ¿qué? Débil. Yo soy débil en esa área. Todas las cosas son limpias en sí mismas, pero si, ese mismo versículo nos dice, pero si yo no pienso así, si no lo puedo hacer con una buena conciencia, versículo 14, mas si tú, para el que piensa que algo es inmundo, lo es, ¿para quién? ¿Qué dice ese versículo? Para él. Para él. Si tú piensas que algo es inmundo, para ti, lo es. Si tú tienes esas asociaciones, tú tienes, tú, no los demás, tú tienes que cuidarte de eso. Hasta que una de dos cosas pase. El Señor te cure, te dé fuerza en esa área. O ya no estés en una situación donde lo tienes que pelear. Pero acuérdate, eso no es una fuerza para ti. Eso es una debilidad. Ahora, yo que puedo oír esa música, de repente tú para mí eres un estorbo. ¿Por qué? Porque cada vez que está ese... esa persona, yo ya tengo que quitar esa música. A mí me gusta esa música. Es muy fácil empezar a menospreciar a la persona que te para de tener libertad. ¿No es así? Y luego la persona que piensa que esa música es inmunda, y ustedes han visto esto mucho, dicen, no solo se pierden las dos palabras, para ti, ¿verdad? Van de, dice, para mí es inmunda esa música porque me trae malas asociaciones. Y luego, ¿qué tratan de hacer? Decir que para todos esa música es inmunda. Y esas dos cosas causan división en la iglesia. Y nos dice la Biblia, el que tiene la libertad, no la use para entristecer al débil. Y el que es débil, no juzgue por sus propios gusto a los que Dios los ha librado y no tienen esa asociación. Porque yo les garantizo algo, que si ustedes tienen una mala asociación con una cosa, yo la tengo con otra. Quizá no la he encontrado, pero hay cosas que yo pienso que me dan mala asociación, que para ti no son nada. Todos somos débiles en algunas áreas. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de situación? ¿Cómo debemos hacer? Dice, amemos. Si causo tropezar a mi hermano débil. ¿Y qué es un tropiezo? La Biblia habla de dos cosas en este pasaje. Uno, entristecer. Dios nos llama a vivir ¿con qué? Con gozo, ¿no? El gozo del Señor mi fuerza es. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Ahora, entonces, si yo vivo de tal manera que le quito a mi hermano su gozo, eso es una mala cosa. ¿Cuántos de nosotros queremos a la gente que amamos que anden tristes? Ah, sí, te amo tanto, que espero que seas triste el resto de tu vida. El hacer una cosa que entristezca a un hermano débil no es enseñarle el amor. Entonces, la Biblia me dice, no, que no contristezca a mi hermano que es débil, que no lo haga triste y no lo destruya. Entonces, nos dice en el versículo 15, si por causa de la comida de tu hermano se contristezca, ya no andas conforme al amor. Ahora, mira, que no estoy diciendo que tu hermano se ponga juzgón. Esa es otra cosa completamente diferente. Hay mucha diferencia entre una persona triste y una persona juzgona. Una persona juzgona es un legalista. Una persona triste es algo que te mira y de veras siente en su corazón que algo está dañado. Entonces, el versículo 15, si contristeces a tu hermano, no estás andando en amor. Y si no andas en amor, pierdes el derecho de ser oído, ¿verdad? Porque 1 Corintios 13 dice que el que hace cosas sin amor es como un ¿qué? Un címbalo, un platillo, pa, pa, como si agarraran simplemente. Tú pierdes tu derecho a ser oído cuando lo haces fuera. Y nosotros queremos. Yo destruyo a mi hermano quitándole el gozo y menospreciando la muerte de Cristo que lo salvó. Dice, ¿por qué? Versículo 15. Por causa de la comida tu hermano es contristado, entristecido. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se destruya el por cual Cristo murió. Ahora ahí el español traduce pierde, pero la idea no es de perder. La idea es que él debe estar viviendo en gozo, ¿no? ¿No quiere Dios que todos sus creyentes vivan en gozo? Pero si uno está siempre mirándote a ti, entristeciéndote, tú le estás destruyendo su vida, especialmente si él te está mirando como un ejemplo. Yo tengo libertad de oír X música y viene mi amigo a la casa, cristiano débil, que tiene mala asociación con esa música. Yo le digo, ¿sabes qué? Toda la noche, yo tengo libertad, yo voy a tocarte mi nuevo álbum que compré. Y todo el tiempo que deberíamos estar en compañerismo, lo único que tiene es pensamiento de la cantina, pensamiento de todo eso. Y yo no pienso nada de eso porque esa música no tiene esa asociación para mí. Yo soy fuerte en eso. Yo tengo la libertad de tocarla, pero si lo toco con él ahí, lo entristezco y lo destruyo. Él perdió una noche de su vida que podría haber sido maravilloso porque yo quise mi música. O porque yo quise mi vaso de vino, porque yo quise eso. No es una cosa de juzgar, es una cosa de morderle la conciencia, porque esas cosas, tú sabes, se enfocan. En amor dice, no lo haremos. Segundo versículo 16, yo arruino, no solo destruyo a mi hermano, pero arruino mi reputación. Versículo 16, dice, no sea pues vituperado vuestro ¿qué? Vuestro bien. Esa música la puedo, para mí sí, es un bien. Pero si mi hermano sale de ahí, sabe, dice, ¿cómo fue tu tiempo con tu hermano? Ay, salí bien entristecido. Quería esta noche de compañerismo y de buen tiempo, pero seguía oyendo la tuna, 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 tuna. Y el hermano no pensó de mí. No me amó. No me quiso. Él sabe mi pasado. Él sabe lo que pienso yo de esa música. Y no le importó. No dejes que tu bien sea mal hablado. Y por último dice la Biblia aquí, que si nosotros usamos nuestra libertad en esta forma, ponemos nuestros apetitos delante del reino de Dios. Dice el versículo 17 y 18. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gracia, justicia, paz y qué gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice, ¿sabe qué? El reino de Dios no se trata de mis libertades. Las libertades las tengo, Dios me dio todo ricamente para gozar, pero el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabe que yo tengo libertad de oír esa música? Yo tengo libertad de tomar ese vino. Yo tengo libertad de comer ese taco de tocino y jamón. Y tú no me puedes juzgar, porque la Biblia dice que el débil no debe juzgar. Así que yo, ¿sabe qué? Enfrente de ti lo voy a comer. Y lo voy a tomar y lo voy a oír. Y tú vete a donde quieras. Y la Biblia dice, ¿qué pasó con el reino de Dios? Tú limita tu libertad en amor. Cuando se va tu hermano débil, prende tu tunda tunda si quieres. Tú tienes la libertad de hacerlo. Cuando se va tu hermano, sin emborracharte, si tú tienes la libertad para tomar tu vaso de vino, tómate tu vaso de vino. Delante del Señor, Él te va a juzgar por ese vino y Él te va a juzgar por esa tunda tunda. Si tú lo puedes hacer, como dijimos la semana pasada, con gratitud y con gozo y sabiendo que no estás rompiendo lo prohibido, ¡gózate! Te lo dio ricamente para gozar, pero no lo hagas de una forma que entristezca o que haga caer a tu hermano débil. Goza de tu libertad, pero goza más de tu hermano que el Señor te manda amar. El reino de Dios nos dice aquí, es que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre nuestro, te damos gracias que Cristo murió para darnos libertad, que por su muerte nuestros pecados han sido perdonados, que por simple fe tenemos vida eterna si confiamos en Él. Te damos gracias, Padre, que tú nos has dado ricamente todo para gozar, pero también te damos gracias que tú has puesto principios de amor en cómo tener ese gozo sin dañar y entristecer a los que todavía no llegan al punto en su vida espiritual de tener la fe para gozar de esa misma libertad. Que nosotros somos llamados a recibirlos y no a riñas y disputas y juicios. Te pido, Padre, que sean conscientes del juicio que vendrá, que vamos a ser juzgados no por comer y beber, sino por el amor con el cual lo hicimos. Que la libertad nunca se vuelva una licencia a dañar a nuestro hermano más débil. Que vivamos primeramente pensando del bienestar espiritual de nuestro hermano, que de poner nuestros apetitos delante de tu reino. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos.